RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Mi ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Daniel Olivera, quien les habla, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política, y a la edición Cecilia Costa, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Continuamos con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Hoy nos vamos para Valencia, España, con un tema relacionado con el golpe de Estado, la dictadura franquista y la democracia. El instrumental que están escuchando se llama Si me quieres escribir, de la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. Nos acompaña hoy en nuestra mesa virtual de invitados el doctor Carlos Fuertes, doctor en Historia Contemporánea y máster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia, en cuyo departamento se encuentra como profesor contratado. Además, coordina el Máster de Profesorado de Educación Secundaria, la especialidad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia también. Es especialista en Historia Social y de la Educación bajo la dictadura franquista. Se ha interesado por las actitudes de la sociedad ante la dictadura, por el impacto sociocultural de la represión y por la recepción del proyecto educativo franquista. Ha investigado sobre los manuales escolares, las fuentes orales, los itinerarios didácticos o la formación del profesorado, publicando diversos artículos y capítulos de libros, sobre todo este tema. Su atención actual se dirige a la construcción de identidades colectivas, nacionales, políticas, de clase y de género, a través de la enseñanza de las ciencias sociales, con un especial interés por el tratamiento educativo de los temas sociales conflictivos y, en particular, de la historia reciente de España. Voy a parar acá porque se me va el programa si sigo hablando de tu perfil académico y profesional. Bienvenido a nuestro programa, profesor Carlos.
Muchas gracias, Daniel.
Bueno, Carlos, pues quiero agradecer en primer lugar que hayas aceptado esta invitación al programa de radio. Creo que también es un buen momento, aprovechando que nos escuchan docentes y estudiantes de la UNAD, pues para agradecerte por tu gestión en este nuevo convenio interinstitucional que acabamos de firmar entre la UNAD y la Universidad de Valencia. Creo que con estas alianzas y estas redes interuniversitarias internacionales, pues son fundamentales para poder ir caminando a proyectos académicos, investigativos, de proyección social, que verdaderamente generen cambios sociales para el bien de todos y todas, ¿no? Y bueno, ya yendo al lío, ahora estás en proyectos de investigación e innovación educativa relacionados con memoria democrática. Para que desde Colombia se tenga un contexto y una idea general, ¿en qué consiste la memoria democrática y por qué está en la actualidad política y académica española?
Bien, bueno, sumándome también a esa, antes de contestarte a esa buena noticia, ¿no?, de la firma del convenio entre la UNAD y la Universidad de Valencia, pues bueno, los mismos buenos deseos que comentabas, Daniel, esperemos que dé buenos frutos esa colaboración. En cuanto a la pregunta que me planteas, ¿no?, la cuestión de la memoria democrática, que es como se viene llamando en España en los últimos años a los problemas o a los debates relacionados con cómo gestionamos el pasado traumático reciente español en la sociedad, en la política, también en la educación. Digamos que, bueno, hablamos de pasado traumático reciente para referirnos en realidad a un pasado que tan reciente no es, sobre todo si lo miráis desde una perspectiva colombiana donde el pasado traumático es más bien un presente traumático, ¿no? Un pasado extremadamente reciente. En el caso español hablamos de pasado traumático reciente y de memoria democrática para referirnos a cómo gestionamos, a qué tipo de memoria construimos políticamente, socialmente, educativamente en relación con la Guerra Civil Española, que transcurrió entre 1936 y 1939, y con la dictadura franquista resultante que gobernó España desde 1936-39 hasta 1976 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué está tan presente en la actualidad política académica española? Pues porque básicamente con la muerte del dictador Franco se llevó a cabo un proceso de transición a la democracia que, por supuesto, produjo una democratización del país, pero no llevó a cabo unas políticas de memoria sólidas, una judicialización de los represores, de las políticas represivas llevadas a cabo por la dictadura de forma masiva durante 40 años. No se llevó a cabo una sólida política de memoria tampoco a nivel museístico, educativo, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos decir que la sociedad española carece de una, en su conjunto, de una memoria colectiva claramente democrática, claramente antifascista o antifranquista. Y en ese sentido, bueno, pues es un tema que permanece de actualidad porque hay sectores de la sociedad que afortunadamente sí que reivindican la necesidad de que el Estado y de que los distintos sectores sociales, culturales, educativos promuevan la construcción de esa memoria democrática más transversal a izquierda y derecha, que comparta un poco la idea de que una democracia sólida se debe construir sobre un fundamento clave que es, entre otras cosas, la condena clara y el conocimiento claro y crítico del pasado dictatorial, ¿no? Que supuso en este caso la dictadura franquista.
Bueno, pues a tenor del tema y de lo que acabas de mencionar, te voy a leer un titular reciente del diario.es que dice lo siguiente. Se titula La guerra contra la memoria. Demandas contra investigadores e impunidad para crímenes franquistas. Y reza el titular. La demanda contra el historiador Fernando Miquel Arena es la última de una serie de denuncias que buscan paralizar investigaciones sobre la represión franquista. Historiadores y memorialistas temen una judicialización de la investigación histórica como la que se está produciendo en Polonia. Tú, Carlos, como parte del gremio de los historiadores, ¿qué opinas de esta tendencia revisionista y peligrosa, diría yo?
Pues una muy buena pregunta, Daniel. Esta noticia y la tendencia que refleja efectivamente se puede definir como muy peligrosa, ¿no? Esto encaja con esa reacción a esas demandas de una parte de la sociedad, entre la que se incluyen los historiadores, los académicos que se dedican a investigar sobre ese pasado dictatorial, ¿no? Pero también el movimiento social memorialista de familias víctimas de la dictadura que investigan por su cuenta la represión franquista o que investigan en colaboración con los historiadores, que intentan encontrar a sus familiares enterrados en fosas comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a todo ese movimiento de historiadores, pero también de sectores de la sociedad civil y de la clase política, de los grupos políticos de izquierdas, hay una reacción clara de aquellos más identificados con la dictadura, de aquellos más ubicados en la derecha política en España, que no quieren que se remueva ese pasado, consideran que la única manera de gestionar ese pasado es olvidándolo y no leyendo esa página, digamos, ¿no? Y dentro de esa reacción encajan desde la indiferencia, desde la falta de políticas de memoria activa hasta actitudes de rechazo como las de una parte de la judicatura, de los jueces españoles, que es un sector, entre otros, como el ejército, en el que digamos que hay un claro predominio o están muy extendidas las actitudes conservadoras en gran medida también con el hecho de que ambos, judicatura y ejército, eran pilares clave de la dictadura franquista que no fueron depurados. Y bueno, no solo por ese factor, también por otros mecanismos de socialización y demás, son espacios marcadamente conservadores y bueno, por eso sí, este es un ejemplo, pero vemos otros, ¿no? De cómo los jueces intervienen incluso en algunos casos puntualmente en el trabajo de los historiadores, a menudo denunciados por sectores de la ciudadanía, más o menos vinculados activamente con la dictadura, que denuncian, como digo, a esos historiadores, y claro, es peligrosísimo, es un auténtico ejemplo de revisionismo y de oposición a la construcción de una memoria democrática y al trabajo académico.
Sí, sí, es para revisar también, ¿no? Para tener en cuenta, digamos, qué prácticas hacen los jueces con el trabajo de los historiadores que tienen una posición, digamos, crítica frente al tema que estamos comentando. Ustedes tienen un proyecto académico de gran envergadura, como es el Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia. ¿Nos podrías contar, Carlos, un poco sobre este aula, los objetivos y qué iniciativas han venido o vienen desarrollando en la actualidad?
Bien, por ubicar un poco, ¿no? El Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia es efectivamente eso, ¿no? Un órgano de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia, digamos, que tiene toda una serie de aulas así llamadas, son como, por así decirlo, organismos, espacios vinculados al Vicerrectorado de Cultura. Entonces, la Universidad de Valencia durante muchos años ha tenido este tipo de aulas, digamos, con una función más, vamos a decir, de divulgación cultural, aula de cine, aula de teatro, aula de música, ¿no? Y en ese marco, en el 2015-2016, varios compañeros historiadores y también especialistas en didáctica de la historia reciente, decidimos que podía ser interesante también crear un aula específica de historia y memoria democrática con el objetivo, como esas otras aulas de cine, de teatro, de música, de hacer una labor divulgativa, ¿no? Aprovechando los canales, los espacios de la universidad. Entonces, esa es una de las tareas importantes que hacemos. Nos dedicamos a organizar planes, programas de actividades, de conferencias, de mesas redondas, de proyección de documentales sobre el tema. Traemos a especialistas tanto de la región como de otros lugares, también de otros países. Aprovechamos en ese sentido, como digo, la capacidad de proyección social y cultural que tiene la universidad. En el caso de Valencia, la tercera ciudad de España, con un área metropolitana pues, de 1,5 millones de habitantes, la Universidad de Valencia actúa como un polo, digamos, de también generador de actividades culturales, más allá de la actividad académica, ¿no? Tiene un, para que os hagáis una idea, la sede antigua de la universidad, ¿no? Una universidad creada en el siglo XVI, pues os podéis imaginar una sede antigua, clásica, en el centro de la ciudad, luego ha crecido la universidad, tiene campus en las afueras y demás, ¿no? Pero esta sede histórica es el espacio, por antonomasia, de actividades culturales de la universidad y son actividades que llegan a mucha gente que no está estudiando en la universidad, pero que tiene interés cultural, que tiene intereses políticos, y en ese sentido nosotros ya hacíamos actividades antes, ya se organizaban conferencias antes, pero el hecho de crear el aula tenía por una parte esa dimensión divulgativa, esa dimensión de intentar estabilizar un poco la realización de actividades, de conferencias, de proyecciones, de exposiciones, de diversos tipos de actividades culturales para acercar a un público más amplio los resultados de las investigaciones y del conocimiento histórico sobre la guerra civil, sobre la dictadura franquista, sobre la transición de la dictadura a la democracia, etcétera, etcétera. Otra dimensión importante también que llevamos a cabo desde el aula, más allá de esa tarea divulgativa, es también una tarea de asesoramiento a instituciones. Es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, dentro de esta lógica que comentaba antes de una falta de políticas de memoria democrática desde los años 70, desde la transición a la democracia hasta la actualidad, digamos que esa escasez de políticas de memoria se está invirtiendo esa tendencia en los últimos 15 años aproximadamente y especialmente en los ayuntamientos, en los municipios y en las regiones, en los gobiernos regionales controlados por gobiernos de izquierdas, por partidos de izquierdas, sí que se están llevando a cabo políticas de memoria y esas políticas de memoria muchas veces requieren del asesoramiento de los especialistas. Entonces nosotros desde este órgano también hacemos una labor importante de asesoramiento. Ejemplos, un ayuntamiento que quiere revisar el callejero, quiere revisar los nombres de las calles de su ciudad para identificar qué nombres de calles son homenajes a personajes, digamos, destacados de la dictadura, a personajes implicados en las tareas represivas llevadas a cabo por la dictadura franquista, que quiere investigar por qué se pusieron esos nombres, con qué legitimación, con qué justificación, y que quiere, en definitiva, tener un aval científico que les permita tomar decisiones políticas encaminadas, en ese caso, a modificar, a eliminar esos nombres de calles, considerando que el espacio público democrático no merece o no debe homenajear a este tipo de personajes, ¿no? Pues ahí hay una labor, una de las tareas que hacemos a menudo es esa. Colaboramos en distintas tareas de asesoramiento relacionadas con simbología, con callejero, con también cuestiones relacionadas con identificación de víctimas, con censos de víctimas, con tareas de apoyo a asociaciones de familiares de víctimas que están intentando localizar a sus familiares, teniendo en cuenta la enorme cantidad, los miles de muertos que en cunetas, en fosas comunes que hay en España derivados de la represión franquista. Como digo, diversos focos, diversas dimensiones, divulgación, asesoramiento, digamos que es algo que hacemos profesores universitarios al margen de nuestras tareas académicas de docencia y de investigación, y que lo hacemos en gran medida como una dimensión o una decisión activista, por así decirlo, ¿no? Militante por nuestra parte de comprometernos con la construcción de esa memoria democrática de otras formas, más allá de dos que también son importantes, como son la investigación y la docencia.
Pues muy interesante lo que nos acabas de contar, Carlos, sobre este aula. Pues yo personalmente tengo interés por conocerla más a profundidad, y creo que pues ahora sí vamos a poder tener tiempo para poder explorar un poco sobre este aula, también para poder, digamos, llevar algunas cuestiones importantes de lo que ustedes están realizando a través del aula a la UNAD, a Colombia, porque pues nosotros como universidad somos la universidad más grande de Colombia en número de estudiantes y además la que más extensión regional tenemos, es decir, somos 64 centros repartidos por todo el país, y eso hace que los estudiantes, digamos, la comunidad que acude a la UNAD, pues en muchos casos son zonas, digamos, en situación de vulnerabilidad y donde el conflicto armado pues o golpeó fuerte o incluso sigue golpeando fuertemente. Y a veces, pues, dejar ciertas temáticas, digamos, en manos de instituciones políticas, pues, por una parte sí, porque tienen que hacerlo, pero creo que desde la academia también tenemos que generar ese tipo de proyecciones sociales, desde la investigación, desde la formación, desde el apoyo comunitario también. Y creo que, bueno, lo que hacen ustedes en el aula y lo que nos acabas de contar, pues, es una idea muy interesante para poder estudiarla más a profundidad. Bueno, pues, en este punto seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento. Pero antes vamos a presentar una nueva sección en la que docentes o estudiantes de la Universidad de Valencia nos van a dar su opinión a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué es fundamental trabajar la memoria democrática en instituciones educativas?
Me llamo Néstor Banderas Navarro, soy profesor de Geografía e Historia en un instituto de educación secundaria y también profesor asociado de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Valencia. Considero que la memoria democrática debe ser trabajada en las instituciones educativas, en las escuelas de todos los niveles, así como en la universidad, especialmente en países como en el caso europeo y también latinoamericano, que tienen un pasado traumático que todavía influye de manera clara en el presente. Esta memoria democrática tiene que atender a este imperativo moral de no repetir la barbarie en el pasado, y evidentemente tiene que influir con una serie de políticas públicas de memoria en medidas concretas que aseguren el derecho de las víctimas, así como también basar la democracia en una serie de referentes del pasado. Por tanto, es un aspecto fundamental en la educación secundaria.
Hola, soy Jorge Saiz, profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, formador de futuros docentes de primaria y de secundaria. Es fundamental trabajar la memoria democrática en las instituciones educativas por muchos motivos, principalmente por el fortalecimiento de las bases de cultura democrática de los futuros ciudadanos, por justicia social también, por ofrecer una verdad, justicia y reparación sobre pasados traumáticos recientes. En el caso español, con un complejo, un disenso en la visión del relato histórico reciente y en el paso de la dictadura de Franco a la democracia parlamentaria, es conveniente ofrecer una visión que evite el blanqueamiento del pasado dictatorial y que prevenga del enaltecimiento o resurgimiento de culturas políticas y prácticas que favorecen el pasado dictatorial. Para ello pasa por la actualización científica y didáctica del futuro profesorado. Y en ámbito educativo, sin duda, es el ámbito donde mejor se puede fortalecer las culturas democráticas.
Continuamos hablando con el profesor Carlos Fuertes, de la Universidad de Valencia, que nos acompaña para darnos algunas pistas sobre las iniciativas que viene desarrollando con relación al estudio de pasados traumáticos. Carlos, tú, junto con David Parra, también profesor de la UB, de la Universidad de Valencia, coordinaron el libro Reinterpretar la tradición, transformar las prácticas, ciencias sociales para una educación crítica, 2019. Ahí tratan temas como los materiales curriculares y la formación del profesorado, entre otros muchos. En cuanto a lo primero, hay puntos que identifica en los manuales de textos que se usan en los centros educativos para tratar el franquismo y que hacen perdurar unas narrativas que son tibias para abordar este tema. Ahora bien, yendo más allá, ¿cómo transformar estos puntos dentro de la práctica docente para un desarrollo de una didáctica crítica en temas pues, que tienen cierta sensibilidad? ¿A corto plazo un currículo oculto es la posibilidad o es un riesgo para el docente? Y antes así de contestar, pues te pongo un breve contexto, ¿no? Para poner también contexto a los oyentes. El contexto es el ejemplo que es el que sean algunos profesores de secundaria cuando mencionan las problemáticas que se encuentran cada vez que quieren hablar de la guerra civil en sus clases. Y que en otras, pues dentro de esas problemáticas mencionan a las editoriales, ¿no? Y aparte, bueno, el debate ideológico, las políticas públicas, etcétera. Pero entonces, retomando nuevamente la pregunta para que no nos perdamos ahí, ¿cómo transformar esos puntos, digamos, que tienen que ver con lo material curricular dentro de esa práctica docente para el desarrollo de esa didáctica crítica en estos temas sensibles?
Muy buena pregunta también, Daniel. La verdad que es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Si pensamos en qué podemos hacer desde el ámbito educativo para contribuir a la transformación de los imaginarios sobre, en este caso, el pasado traumático, conflictivo, dictatorial en España, ¿no? Y para contribuir a que las nuevas generaciones fortalezcan ese imaginario democrático, esa memoria democrática, claro, hay dos dimensiones que son clave, como bien comentabas. Por un lado, los materiales curriculares y, por otro, qué hacen los docentes en las aulas. Están los dos estrechamente relacionados, ¿no? Hay que pensar, lo primero, que en España, no sé, desconozco la situación en Colombia, sería interesante también valorarlo, pero en el caso español está extremadamente difundido en las aulas de primaria, pero también de secundaria, la utilización del libro de texto, de los libros de texto. Digamos que ha habido épocas, ¿no? El libro de texto no es algo natural, es un producto cultural y ha habido épocas en el sistema educativo español en las que su uso no ha estado tan extendido, pero la realidad actual es que podríamos decir que el 95% de los profesores de historia de secundaria en España utilizan libros de texto y es de ese 95%, el 90% utiliza libros de texto de grandes editoriales, mientras que una pequeña minoría utiliza libros que podríamos considerar alternativos, innovadores, vinculados a grupos de innovación, con un potencial más crítico, etcétera, ¿no? Ahora hablaré un poco sobre ello. Entonces, claro, partiendo de esa base, partiendo de esa premisa de que está muy arraigado entre el profesorado de historia, entre los profesores de historia, el uso de los libros de texto, es evidente que eso representa para el tratamiento de la historia en general y de la historia reciente en particular, diversos problemas, porque es claro que si se utiliza el libro de texto, pues también por sus ventajas, ¿no? Como compendio de fuentes, como resumen de la historiografía académica, como material pensado con una finalidad pedagógica, muy bien, pero en el caso concreto del tratamiento de la Guerra Civil Española, de la dictadura franquista, efectivamente los libros de las grandes editoriales no vamos a decir que tienen un discurso pro-franquista, no vamos a decir que tienen un discurso de negación del carácter dictatorial de la dictadura, ni mucho menos. Se ha avanzado mucho, pero siguen teniendo muchas carencias. Y esas carencias, esa falta, esa insuficiente perspectiva crítica, podríamos decir, a la hora de impugnar determinadas narrativas, determinados discursos legitimadores de la dictadura franquista, claro, suponen un problema para los profesores, partiendo de la base de que una parte de los profesores no es capaz de detectarlas, no es capaz de impugnarlas. ¿Cómo podemos desde las prácticas docentes y superar ese obstáculo, ¿no? Esa problemática que suponen esos libros de texto tan difundidos? Pues desde luego teniendo un profesorado, unos profesores bien formados, con capacidad para detectar esos discursos esas narrativas insuficientemente críticas que sobre la dictadura franquista, en este caso, elaboran o se plasman en los libros de texto, ¿no? Ahí resulta clave la formación inicial del profesorado, resulta clave la formación continua. Por ejemplo, también otra cosa que no he comentado, en la que nos implicamos muchos profesores en el marco del Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia, es en el marco de cursos de formación continua, de profesorado que ya está trabajando en ejercicio. Y nuevamente otra dimensión que no va en nuestro sueldo, digamos, ¿no? Que no forma parte de nuestro trabajo, pero que hacemos por compromiso con la cuestión de la memoria democrática. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que hacemos en esos cursos de formación continua? Trabajar con profesores en ejercicio para ayudarles a identificar esos problemas de los libros de texto de forma que ellos mismos sean capaces en sus clases de impugnar esos libros, ¿no? Una de las estrategias en ese sentido más interesantes para empoderar a los docentes es que ellos mismos asuman, que comprendan que el libro de texto es una fuente más y que por tanto lo trabajen de esa manera con los alumnos, ayuden a los alumnos a percibir que el libro de texto también puede ser una fuente sometida a crítica, también puede problematizarse y también debe y puede ampliarse con otras fuentes, con otros relatos, debe contrastarse con otras actividades, debe superarse con la elaboración de materiales propios. También una estrategia que creo que es fundamental ahí en ese sentido, ¿no? Y que también potenciamos tanto en la formación inicial como en la continua, es que los profesores se animen a colaborativamente entre compañeros que trabajan en un mismo centro educativo a elaborar sus propias propuestas, sus propios materiales alternativos, incorporando también materiales o ejemplos que se pueden incluir en esos libros de texto de las grandes editoriales, pero yendo más allá de ellos, incorporando también materiales de esos libros de grupos de innovación que comentaba antes, o materiales procedentes de las investigaciones históricas más recientes, etcétera. En definitiva, hay problemas, por supuesto, hablamos de los libros, tú también comentabas problemas de las presiones sociales, sociopolíticas, familiares, ese contexto, digamos, en el que hay una parte de la sociedad que a la que no le gusta que se traten estos temas en la escuela. Por supuesto, hay presiones, hay problemas, pero hay que recordar siempre que los docentes son, vamos a definirlos, ¿no? como personas que ejercen una profesión con un elevadísimo grado de autonomía, y hay que reivindicar esa autonomía. No somos, no trabajamos en una fábrica, afortunadamente, en la que simplemente ponemos una pieza. Es una profesión cultural, una profesión relacionada con el intelecto, relacionada con la creatividad, y por tanto hay que hacer uso de esos márgenes para el desarrollo intelectual, para la creatividad, y de esos márgenes o autonomía de acción. Cuando cerramos la puerta y estamos solos con nuestros alumnos, por muchas presiones que haya institucionales, sociales, familiares, o por mucho que los libros no acompañen, si queremos, si tenemos voluntad de formarnos, de autoexigirnos, vamos a poder superar esos obstáculos y vamos a poder contribuir a despertar el espíritu crítico en nuestro alumnado trabajando estos temas conflictivos que son fundamentales para despertar ese espíritu crítico.
Bueno, pues muy interesante esto que mencionas, Carlos, y creo que pues cuando nos escuchen muchos docentes pues va a generar una motivación para seguir formándose sobre estas temáticas, ¿no? En este punto nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar solemos proponer un breve espacio de reflexión. Y para el programa de hoy, pues nos gustaría que el profesor Carlos nos dejara una breve reflexión de un minuto sobre la importancia que tiene la formación del profesorado de ciencias sociales desde enfoques críticos para formar ciudadanos comprometidos con valores democráticos. Es decir, es una conclusión en un minuto de lo que acabas de decir un poco.
Sí, pues desde luego es una cuestión absolutamente fundamental. La formación del profesorado, tanto inicial como continua, es el principal instrumento, desde mi punto de vista, que tenemos para convertir el sistema educativo y, en particular, para convertir la educación histórica, la educación social, en una herramienta para generar ciudadanía democrática. O sea, todo parte, desde mi punto de vista, de que sepamos aprovechar bien esa formación inicial, de que desde la universidad nos creamos esa importancia que tiene la formación inicial, ese momento vital clave que supone para los futuros profesores y, por supuesto, también el implicarnos después en la formación continua, el no perder, el intentar no perder los vínculos con los egresados, el intentar que la universidad siga siendo un referente para ellos. Porque además muchas veces esto no se da y es un problema porque esa formación continua acaba quedando en manos de el buceo en internet, buscando actividades, recursos, ideas de aquella manera y podemos encontrar cosas interesantes pero también cosas sin ningún tipo de potencial crítico y ahí creo que para esa formación crítica el papel de la universidad es fundamental.
Perfecto, Carlos, pues muchas gracias por esta reflexión que... Pues nosotros, yo en mi caso como profesor y los demás compañeros también que nos escuchen como profesor, pues lo tendremos en cuenta. La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, queremos recomendarle a los oyentes un libro y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera. Entonces, profesor Carlos, recomiéndenos un libro.
Bien, Daniel, pues libros, claro, se podrían recomendar muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Yo me viene a la mente, por el tema del que estamos tratando, ¿no? Un libro que a mí me resultó muy sugerente cuando empecé a interesarme por la investigación sobre cómo abordamos o cómo podemos abordar en la escuela los temas del pasado conflictivo, del pasado reciente, traumático, etcétera. Y bueno, es un libro que no es ni sobre España ni sobre Colombia, pero que igualmente creo que es una lectura fundamental para aquellos docentes o futuros docentes o especialistas, investigadores que estén interesados en el tema. El libro se llama La historia reciente en la escuela, saberes y prácticas docentes en torno a la última dictadura. Es un libro de la profesora María Paula González de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, y, como imaginaréis, trata sobre el tratamiento, los saberes y prácticas docentes en torno a la última dictadura argentina. El libro, si lo pueden buscar y lo encontrarán porque está descargable desde la propia página oficial de la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y, como digo, es enormemente recomendable para reflexionar desde una manera muy matizada, muy sutil, sobre precisamente todas estas dimensiones que estamos contando, ¿no? Cómo los profesores gestionan el abordaje, el tratamiento, del pasado conflictivo que supone la última dictadura militar argentina, con todo su rastro de enormemente represivo. Y el libro, como digo, permite bucear muy bien en todos los factores que inciden ahí, ¿no? En cómo las propias experiencias personales, familiares, las memorias del profesorado, sus experiencias como estudiantes, cómo interactúan con el currículum, con el marco legal, con las editoriales, con las propuestas de las editoriales, con los libros de texto, cómo interactúan con los contextos institucionales, con el apoyo o la falta de apoyo de los equipos directivos, muchas veces de los centros educativos, cómo se relacionan con el alumnado, con las familias, con los discursos extraescolares, con el cine o con la literatura o con las fuentes orales o con otros elementos y recursos enormemente interesantes para trabajar estos temas. Y es un libro que profundiza sobre todo a partir de entrevistas a profesores y por tanto les da la palabra, ¿no? Y eso creo que también es un punto añadido para ponerlo en valor y para recomendarlo.
Listo. ¿Cómo era el título y la autora?
El título es La historia reciente en la escuela, saberes y prácticas docentes en torno a la última dictadura. Y la autora es María Paula González.
Perfecto, pues ahí queda anotado. En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos o nos quedamos en Valencia, mejor dicho. La canción que escuchan se llama La Mestra, de la agrupación valenciana Zoo. Se basa en la vida de la maestra Marifé Arroyo, expulsada y represaliada por la dictadura franquista, ya que formaba parte del movimiento de renovación pedagógica para la construcción de una escuela democrática y además defendía el uso del valenciano como lengua en una época en la que la diversidad lingüística no era vista con buenos ojos por el poder político. Yo volía a soñar y volar y allá en Stalens les ales. Yo quería soñar y volar y allá nos cortan las alas. Eso dice una de las estrofas de la canción. Pues con esta estrofa nos vamos. Una síntesis crítica a los sistemas educativos que matan la creatividad de los maestros y los estudiantes. Estimado Carlos, nuevamente agradezco por hacer parte de nuestra serie radial Educar para la Paz y estar acá con nosotros.
Muchas gracias a ti, Daniel, y a todos vosotros. Un placer saludarles desde Valencia, España, y espero que nos encontremos en futuras colaboraciones.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir en Facebook, Cibersofía, UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Para sonar lo que nos queda, hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.